Historia de América. Conocer el pasado para comprender el presente y construir el futuro. Buenos días, Radio Escuchas de Radio Campus. Continuamos con la conmemoración de lo que ha sido los 50 años del golpe de Estado en Argentina, y esta vez nos referiremos al acontecimiento que precipitó el fin de la dictadura, la Guerra de las Malvinas. Este programa fue anunciado efectivamente como una reedición, pero en realidad es una reedición revisada y aumentada. La estoy haciendo en directo desde el estudio, pero efectivamente hice esta misma emisión hace muchos años atrás. El 2 de abril de 1982, cientos de infantes argentinos desembarcan en las Islas Malvinas y reducen a los 67 ingleses que las custodiaban. Al día siguiente desembarcan en la isla Georgia del Sur. La dictadura de los militares argentinos, que habían tomado el poder por asalto en 1976, estaba en crisis y los militares buscaban prolongarla a través de la unidad nacional que suscitaría la conquista de las islas, una vieja reivindicación nacional. Pero, contra sus pronósticos, la Inglaterra de Margaret Thatcher, que también estaba en crisis, no estaba dispuesta a negociar. Tres días después, el 5 de abril, zarpa de los puertos ingleses una fuerza expedicionaria con la misión de reconquistar las islas. Después de 72 días de guerra, que dejará 255 muertos británicos y 649 argentinos, se firma un armisticio que termina con la derrota de los militares argentinos y el comienzo del fin de la dictadura. Revisemos algunos antecedentes. En 1979, dos años antes de la Guerra de las Malvinas, el proceso de reorganización nacional, nombre dado por los militares a la dictadura, instaurada en marzo del 76, muestra signos de agonía. Ya no solo manifiestan las madres preguntando por el destino de sus familiares desaparecidos. El plan económico del ministro José Alfredo Martínez de la Hoz había fracasado, el país estaba sobreendeudado y la inflación se aproximaba al 600%. Las protestas sociales y sindicales se multiplican, al punto que la poderosa CGT organiza una manifestación en abril de 1979. La represión no puede contenerlas. En 1972, el año de la guerra, la situación se degrada. La CGT vuelve a convocar una manifestación masiva el 30 de marzo, dos días antes del desembarco en las Malvinas. Las Malvinas fueron argentinas las dos primeras décadas de la República, es decir, de 1810 a 1830, 33 exactamente. Las islas están a 500 kilómetros de Argentina y casi 13.000 kilómetros del Reino Unido, aunque este último las sigue reivindicando como suyas y las llama Islas Falklands. Hasta que en 1833 y 34, fuerzas inglesas ocuparon las islas, desalojaron a los pobladores de origen argentino. A partir de entonces, están bajo dominio británico. Inglaterra argumenta que las islas le pertenecían desde 1890. Argentina no reconoce la soberanía inglesa y reclama contra la ocupación en tiempos de paz. Y un siglo y medio después, en 1982, continúa reivindicando la soberanía. El mal cálculo de los dictadores. Podemos titular lo que sigue. Si el golpe de Estado fue encabezado por Jorge Videla, su incapacidad de estabilizar la situación económica suscita la decisión de los generales de reemplazarlo por Roberto Viola en 1981. Este incorpora algunos técnicos y políticos y permite la reorganización de la Confederación General del Trabajo, la CGT, y abre la perspectiva de elecciones. Esto parece demasiado a otros generales, pese a que Viola nunca detuvo la represión. Los generales reorganizan, entre comillas, la junta militar que gobierna el país y colocan a la cabeza al general Leopoldo Galtieri, al almirante Jorge Anaya y al brigadier de aviación Basilio Lamy. Estos serán los que toman la decisión de lanzar una operación militar en las Islas Malvinas. La posibilidad de guerra estuvo planteada en 1988, cuando Argentina y Chile estuvieron muy cerca de enfrentarse por tres pequeñas islas. 78, me corrigen y tienen razón. La reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas es sin duda compartida por todas las corrientes políticas, incluyendo peronistas, radicales e incluso el movimiento montonero que combatía la dictadura. El Reino Unido muestra signos de desinterés por las islas que le resultan costosas. Una ley de 1981 retira la nacionalidad británica completa a los isleños. Se inician negociaciones en las Naciones Unidas. El 15 de diciembre de 1981, el jefe de la Armada Argentina, Jorge Anaya, convoca al nacionalista vicealmirante Juan José Lombardo para comunicarle una información ultra secreta y darle una orden, comilla, vamos a ocupar las Malvinas. Usted será el encargado de planificar la operación. Lombardo había denunciado ante el almirantazgo la descomposición del país y la necesidad de encontrar una solución política. Según los planes de Lombardo, la acción militar debía realizarse en julio de 1982, pero la Junta Militar y los represores de la ESMA tienen prisa y quieren acelerar las cosas, sobre todo después de la manifestación de la CGT. Los almirantes Anaya y Girling, este último del Servicio de Inteligencia Naval, ponen en marcha el operativo Georgias. El 19 de marzo, un grupo de, entre comillas, trabajadores argentinos, en realidad infantes de marina, iza el pabellón nacional en las islas Georgia del Sur. Los británicos envían un navío. Pero en realidad, los dictadores de Argentina buscaban ejercer presiones, sin duda espectaculares, para llegar a un acuerdo con el Reino Unido, algo así como una soberanía compartida, que podrían presentar como una gran victoria y prolongar su estancia en el poder. Las informaciones que tenían era que Gran Bretaña consideraba negociar esta reminiscencia de su imperio colonial y había incluso negociaciones con la petrolera BP en caso que obtuvieran soberanía compartida. Por eso, cuando invaden las islas, lo hacen sin disponer aún de un plan militar, ya que pocos creían que habría una verdadera guerra. Sería una distracción exterior. Pero los estrategas argentinos omitieron un aspecto político mayor. Era efectivo que si obtenían algo de soberanía sobre las islas, se mantendrían más tiempo en el poder. Pero en Inglaterra ocurría algo similar. Allí, la recesión era tal que el desempleo venía de pasar la vara de los 3 millones de cesantes y el gobierno de Margaret Thatcher estaba muy, pero muy bajo en las encuestas. La cesión de la soberanía sobre las islas, o una parte de ellas, podría arrastrar su caída. Por lo tanto, el gobierno de Margaret Thatcher también obtendría ventajas de una guerra y de una victoria. Los días de fiebre bélica. Las noticias de la recuperación por tropas argentinas de las Islas Malvinas y de las Islas Georgia del Sur provocan el efecto deseado por los militares durante algunas semanas. El 2 de abril, el gobierno convoca una manifestación en Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada. Es apoteósica. Una fiebre patriótica estremece al país que apoya claramente la acción del gobierno mientras Galtieri se asoma al balcón. La televisión transmite en directo y registra los gritos mientras la locutora exalta el patriotismo, la unidad nacional y el apoyo al gobierno. Escuchemos un extracto.
El presidente de la Nación, Leopoldo. colores son impresionantes de Argentina, Argentina, Argentina. Hoy, todos los argentinos, de acuerdo en todo, las Malvinas son nuestras. Saluda el presidente de la Nación a su pueblo, a todos los argentinos y a través de ATC a todo el país. Siguen los vítores al presidente de la Nación. Está acompañado por diferentes autoridades, el ministro del Interior, general Saint-Jean, el embajador Valtierres, el coronel Coria, los vítores son impresionantes y la emoción es muy, pero muy grande. Hacía mucho tiempo que no veíamos a los argentinos unidos de esta manera, como debemos estar todos, como debemos estar siempre. Todos con un objetivo común, la defensa de nuestra soberanía. Siguen los vítores al clamor de Argentina, Argentina, diciendo el pueblo unido jamás será vencido, y qué verdad tan grande. Siguen los cánticos y sigue el saludo del presidente de la Nación.
Eso, el pueblo unido jamás será vencido. Ese grito lo tomaron de otra parte, pero ahí lo estaban gritando. 8 días después, el secretario de Estado norteamericano Alexander Haig está en Argentina, enviado por el presidente Ronald Reagan para intentar una solución al conflicto. Galtieri convoca una nueva manifestación popular frente a la Casa Rosada, sin duda para impresionarlo. Resultó tan apoteósica como la anterior, y ahí lanza la frase: si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Su mensaje es que para Argentina la soberanía de las islas no es negociable.
Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Y en esto tenemos la solidaridad de varios pueblos americanos que están decididos a dar batalla con los argentinos.
Perú, efectivamente, gritaban porque Perú envió un destacamento de su aviación que apoyó a Argentina en el conflicto. La televisión organiza las 24 horas por las Malvinas Argentinas para recaudar para el Fondo Patriótico, para los soldados durante la guerra, incluyendo donaciones de joyas. Pasan cantantes, futbolistas, la selección nacional dona muchos millones y otras celebridades. Se habrían juntado unos 50 millones de dólares, cuya mayor parte nunca llegó a los combatientes. Escuchemos los dos primeros minutos de la emisión Las 24 horas por las Malvinas, un clásico de la propaganda de guerra.
Hola, mi país.
Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas.
Vamos, argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino.
Señoras y señores, iniciamos un episodio inédito en la historia de la televisión argentina, como inédito también es el momento que transcurre en la vida de todos los argentinos. ¿No han sentido ustedes impotencia, angustia, ansiedad ante los acontecimientos de los que somos protagonistas, pero de los que son principales protagonistas todos los hombres de armas de nuestro país? De allí nace entonces la posibilidad de compartir, a partir de este momento, 24 horas consecutivas con todos ustedes.
24 horas donde lo más importante, el récord, lo va a batir usted. Porque estas 24 horas de solidaridad con el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas se puede demostrar de una sola manera, que es colaborando. Aquí hay 45 líneas telefónicas. En cada una de estas 45 líneas, como ven, hay un patriota que va a responder a su llamado. Aquí se pueden hacer donaciones en efectivo. Por teléfono vamos a poder conectarnos. Creo que este es el momento, mi querida República Argentina, la que hoy se une con fervor, la que quiere paz, pero también quiere justicia. Es el momento, decía, en pedirles a todos, aquí en Argentina Televisora Color, en quienes nos están siguiendo en los móviles, en las calles de Buenos Aires, a todos los que siguen los canales del interior del país, al público en su casa, por favor, póngase de pie y cante nuestro himno nacional con Susana Rinaldi.
Y ahí siguieron, Susana Rinaldi entonó el himno nacional, los militares se cuadraban, todo el mundo se puso de pie, en fin. Así fueron las 24 horas de las Malvinas. Es el discurso más clásico de los nacionalismos, todos unidos para lograr un objetivo común e implícitamente el que no está de acuerdo es un traidor. Por último, escuchemos el spot de propaganda Argentinos a Vencer que pasaba día y noche esos días.
Vamos, argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino, argentinos a vencer.
Hay, por supuesto, intentos de negociación. La dictadura argentina esperaba cierta comprensión del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, ya que se consideran un aliado mayor en el combate al comunismo en América Latina. Reagan, como vimos, envía al secretario de Estado Alexander Haig a Buenos Aires. Este propone una administración provisoria tripartita de las islas, Argentina, Reino Unido y Estados Unidos. Los argentinos reclaman soberanía. Haig parte a Londres, donde llega el 11 de abril. Allí constata que el gobierno británico no está interesado por su propuesta de triple administración y no quiere ningún tipo de compromiso. O sea, Inglaterra quiere la guerra. Margaret Thatcher estaba batiendo los récords de impopularidad y algo equivalente a una derrota precipitaría la caída de su gobierno. Igual que los argentinos, necesitaba una victoria exterior para mantenerse en el gobierno. El gobierno de Estados Unidos entiende que el conflicto entre sus dos mejores aliados es inevitable. Su conclusión es que, si bien es un gran amigo de Buenos Aires, es aún más amigo de Londres. Y el 30 de abril, Washington asume públicamente su apoyo al Reino Unido y aplica sanciones contra Argentina. Cuando la victoria inglesa se aproxima, Reagan pide tres veces a Thatcher que acepte un alto al fuego bajo supervisión internacional para evitar la humillación de los generales argentinos. Thatcher tres veces rechaza la propuesta. Necesitaba una victoria total. Digamos algo sobre la guerra. Desde el comienzo, como dijimos, el gobierno inglés decide enviar una fuerza para restablecer su dominio sobre las islas. Así lo anunció Margaret Thatcher.
We are here because for the first time for many years, British sovereign territory has been invaded by a foreign power. The government has now decided that a large task force will sail as soon as all preparations are complete.
Por primera vez un territorio soberano ha sido invadido por una potencia extranjera. El gobierno ha decidido despachar un grupo de tareas que saldrá apenas haya completado los operativos. Se organiza una fuerza compuesta por 137 navíos, incluidos dos portaaviones y un submarino. Además, la aviación inglesa instala una base en la isla británica de Ascensión. Inglaterra declara zona de exclusión de 200 millas alrededor de las Islas Malvinas. Los combates comienzan tres semanas más tarde, el 25 de abril, cuando los británicos consiguen retomar la isla Georgia del Sur y obtienen la rendición de los 180 soldados argentinos. El 2 de mayo, un submarino inglés lanza dos torpedos contra el crucero General Belgrano, matando a 320 de sus tripulantes, cuando éste estaba fuera de la zona de exclusión. Después del hundimiento del buque que databa de la Segunda Guerra Mundial, la Marina Argentina se mantiene en sus puertos. Dos días después, un misil Exocet argentino, misil fabricado en Francia, hunde al buque británico Chiefield. Mueren 23 de sus tripulantes. El 21 de mayo, los británicos desembarcan en las islas y se produce la primera batalla terrestre en San Carlos. Habrá combates hasta el 14 de junio, cuando se rinde el mando argentino en las Malvinas. El 15 de junio, Galtieri habla por cadena nacional intentando buscar un culpable a su derrota.
Se dirige al pueblo de la República el excelentísimo señor presidente de la Nación. Habla el teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri.
El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce de las antiguas glorias. Tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente. Pelearon contra la incomprensión, el menosprecio y la soberbia. Enfrentaron con más coraje que armamento la abrumadora superioridad de una potencia apoyada por la tecnología militar de los Estados Unidos de Norteamérica, sorprendentemente enemigos de la Argentina y de su pueblo.
Ahí están los culpables, y así es como se explica la cosa. Pero al menos hay dos evidencias. El inicio de la guerra revirtió el proceso de descolonización que, con algo de tiempo, habría establecido alguna presencia argentina en las Islas Malvinas. Y el fracaso de los militares argentinos precipitó el fin de la dictadura. Dos semanas después de la derrota, el 1 de julio, los generales revocan a Galtieri, que es reemplazado por el general Reinaldo Viñone, el cuarto y último dictador de ese periodo. Este propone convocar elecciones solo en 1984, pero la movilización social y las presiones consiguen adelantarlas para el 30 de octubre de 1983. Enseguida, Viñone dicta un decreto confidencial que ordena la destrucción de la documentación existente sobre detención, tortura y asesinato de desaparecidos. El 30 de octubre de 1983 es electo el presidente Raúl Alfonsín, quien asume en diciembre. En Inglaterra, la victoria relanza la popularidad de Margaret Thatcher y de su partido conservador. Esta consigue 42,4% y la mayoría de la Cámara de los Comunes en las elecciones de 1983, el mejor porcentaje obtenido por los conservadores después de la victoria de Churchill en 1945. Thatcher será primera ministra durante 11 años hasta fines de 1990, y esto en buena parte gracias a su victoria en las Malvinas. Actualmente, Argentina sigue reivindicando soberanía sobre las islas, consideradas una herencia de España. Esta posición es apoyada por los países del Mercosur, de la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, y de la UNASUR, y países como Siria, Libia, Túnez, Argelia y la República Popular China, ni más ni menos. El Reino Unido considera que forman parte de su territorio estas islas y la población de las islas, casi toda de origen británico. Esta decidió el año 2013 por referéndum que son británicos, posición apoyada por los miembros de la Unión Europea. Las Naciones Unidas considera que son un territorio en litigio, que incluye en la lista de territorios no autónomos bajo supervisión, del Comité de Descolonización. El año 2016, Argentina e Inglaterra aceptaron negociar en el marco de las Naciones Unidas. Era lo que estaban haciendo antes que comenzara la guerra en 1982. Terminamos así esta emisión de Historia de América. Espero haber recordado este acontecimiento que, recordemos, precipitó el fin de la dictadura en Argentina, y espero volver a encontrarme con ustedes el próximo segundo domingo de este mes. Jorge Magasich les envía un cordial saludo y deseos de que terminen este buen domingo en buena forma. Estén bien.
Están ustedes escuchando Campus Latino, programa de Radio Campus, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas.